Muy bien, muchas gracias. Pues incluso yo diría que con una cierta anticipación respecto al programa. Vamos a comenzar ahora el último bloque, el bloque 4, dedicado a aseguramiento de la responsabilidad civil médica y sanitaria y fondos de compensación. Y para este bloque, pues contamos con varios ponentes. Uno de ellos estamos pendiente que llegue. Sabemos, nos consta que está en Girona y ya creo que va a llegar. Y mientras tanto, vamos a empezar siguiendo el orden. En primer lugar, con el profesor Abel Veiga Copo. Es profesor ordinario de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Y como casi todos vosotros sabéis, es un referente en el derecho de seguros en España y alguien a quien tenemos el privilegio de contar con él hoy. Y le estamos muy agradecidos por haber venido. Tiene la palabra.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es un placer estar y por vez primera, espero que no última, en Girona y ver a tantos amigos. Y gracias, profesor Martín Casals, por tu amable y cariñosa invitación a la que no pude decir que no. Y estoy muy contento de estar en este salón de grados porque hace una semana a un grandísimo profesor, Luigi Ferrajoli, a quien este martes no le quisieron dar el Princesa de Asturias, pues recibió aquí un importantísimo premio y esto habla muy bien de esta universidad. Voy a hablar de temas de seguro y lo voy a hacer un poco desde la provocación. Es decir, cuando uno ya es mayor y ya le permiten ciertas cosas y sobre todo a estas horas intempestivas de la tarde y con este calor de órdago, pues ¿qué está fallando? ¿Qué está funcionando? ¿De qué sirve? ¿Qué rol están jugando las aseguradoras? ¿Qué riesgos se están cubriendo? Y en el momento que hablamos Martín Casals y yo de la posibilidad de un título, pues algo para provocar un poco pues, lo que son las exclusiones interesadas o no y la función. ¿Realmente hoy el seguro cumple alguna función? Yo ya no lo sé. He dicho que voy a provocar, o sea, que voy a ser retórico, no socrático, porque siempre hablamos la función social, la función económica. Cuando uno habla del contrato de seguro enseguida, pues se va a los alemanes, la Bedarf, la necesidad. Bueno, hace muchos años un profesor norteamericano, Aisling, pero es lo de menos los nombres, me los puedo inventar, pero existe, dijo que el contrato de seguro era un contrato de compraventa. Y en el fondo, aunque esto lo dijo en el año 71 y todavía no había nacido, no le falta razón cuando uno va pensándolo, qué es lo que estoy comprando, cómo lo estoy comprando y a cambio de qué precios o de qué primas lo estoy comprando. El derecho está preñado o impregnado de muchas ficciones jurídicas y de muchas falacias. Y el seguro también las tiene, como que el seguro lo cubre todo. Evidentemente, el seguro no lo cubre todo. Nunca lo ha hecho, nunca lo va a hacer y nunca lo podrá hacer. Y el seguro se ha basado, y me gustaba mucho el comunicante oculto que aparecía, que luego supimos todos quién era, cuando hablaba de esa incertidumbre aleatoria o esa incertidumbre epistémica. El seguro se ha basado siempre en ese rol de la incertidumbre, de la aleatoriedad, y hoy más que nunca, es decir, y si alguna ponencia también, yo creo que era Fabrizio el que hablaba del tema de la aleatoriedad y lo algorítmico, hoy más que nunca la antiselección, que es en lo que se ha basado el riesgo y en la mutualidad, está más herida de muerte. Es decir, y esto está preocupando mucho al mundo del seguro, sobre todo en cómo vamos a medir esas probabilidades ante la posibilidad de un determinado evento dañoso, cuando la incertidumbre va dejando paso a mayores certezas que, aplicando lógicas actuales, comerciales o mercantiles, se basa en una antiselección negativa de ciertas coberturas. Y esto es algo genérico para toda tipología o toda etiología de contratos de seguro, que se hace más agudizante, evidentemente, cuando vamos a algunos de seguros donde sabemos el coste-beneficio-responsabilidad que hay detrás de cada diseño, de cada marketing o de cada cobertura real que sucede en el tráfico. Una de las cuestiones que también me gusta también trazar inicialmente es recordar el viejo artículo 1258 del Código Civil cuando nos viene a hablar de una manera u otra de las expectativas razonables. ¿Qué esperamos de un contrato de seguro? ¿Qué esperamos de un contrato de seguro de responsabilidad civil? ¿Y qué esperamos de la responsabilidad sanitaria de las coberturas que hay? Y aquí pues vamos a ser polímatas disfuncionales y decir, bueno, pues depende del ángulo en el que nos queramos poner. Nos ponemos del lado del ciudadano a ver qué expectativas tiene la cobertura de un seguro. Nos ponemos del lado de la víctima, cuando se hablaba de la pérdida de la chance en lo decisional o no. Nos ponemos del lado del médico, el libre profesional. Nos ponemos del lado de lo público o nos ponemos del lado de lo privado. Porque, quitémonos todas las caretas, es la misma asistencia sanitaria la que se presta en lo público en lo privado. Yo soy de un pequeño país que se llama Galicia, de un pueblo que se llama Monforte de Lemos, una república independiente al sur de Lugo. A mí me interesa tener una cobertura privada sanitaria allí donde el médico de la cobertura sanitaria privada es el mismo del ambulatorio y el mismo cirujano traumatólogo del hospital comarcal? Pues probablemente no. ¿Tengo la misma oportunidad de recibir las mismas probabilidades de tratamiento o posibilidades quirúrgicas o de diagnosis o de lo que queramos si uno vive en Madrid o Barcelona que si vive en Doña Mencía o un pueblo de Córdoba o en cualquier otro lugar? Digo, bueno, es decir, ¿y qué está pasando con las dobles coberturas ambivalentes o el trasiego de lo público a lo privado? Entonces, bueno, pues todo esto no es nada nuevo, lo sabemos absolutamente, como decía el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol. Pero evidentemente cuando se están diseñando las coberturas de las distintas pólizas de seguro, lo que tenemos que plantearnos es que de arriba abajo y de abajo arriba se están diseñando por los mismos actores. Y el seguro, ahí está Chauri al fondo va a entrar, es decir, y el contrato de seguro a la hora de la verdad, es decir, se basa en la información y se basa en una enorme asimetría distópica de la información, quien la tiene, quien la atesora y quien juega con esa información. De jugar también es provocativo. El jugar con esa información significa diseñar unas pólizas muy estandarizadas desde abajo para consumidores, los grandes convidados de piedra en toda la contratación privada que existe en nuestro país, en los mercados o en el sistema financiero. Me da igual que hablemos del bancario bursátil o del mercado del seguro. Todo está muy equilibrado, todo está muy ajustado, pero todo dice exactamente lo mismo. ¿Cuáles son una de las grandes brechas que tienen o tenemos cuando nos ponemos la careta o el gorro del consumidor? La enorme ignorancia o la enorme disvalor que tenemos en la no cognoscibilidad de lo que estamos contratando. Un tomador, un asegurado de un perfil normal, bajo, que no sea un empresario o un empresario que puede negociar de tú a tú con una entidad aseguradora, sabe qué riesgos están seleccionando, cuáles son las coberturas, cuáles son los mínimos. Alguna doctrina dice, y perdonad ahora por el eufemismo, o decimos una chorrada enorme, que es decir, el seguro no puede eliminar, abrogar la accidentalidad o no puede el contenido natural. Nadie nos está diciendo que, es decir, en alguna ocasión, yo lo he dicho en público muchas veces, los límites es la no desnaturalización del contrato de seguro. Esto es una memez, es decir, porque ¿cuáles son esos límites? ¿Quién los está poniendo? ¿Quién los está fijando? Tenemos una magnífica ley del año 1980, 46 años después. Antes se legislaba mucho mejor que ahora, evidentemente, y la legislación de los años 50 y 60 tenía más altura jurídica. Por decir esto, en el Colegio de Abogados de Vizcaya me gritó alguien del público fascista. Digo, bueno, pues vale, cojonudo, pero en los años 50 y 60 muchas leyes todavía siguen en vigor a día de hoy. Hoy se están legislando, nuestra ley del año 80 regula, define 10 contratos de seguro y lo hace por lo mínimo. El contenido es absolutamente abierto y ese contenido de esa absolutidad tan abierta permite que el condicionado se permee de una manera, se delimite por negaciones, por inclusiones, por positivismo, por definiciones o por determinadas ambigüedades deliberadamente redactadas por quien está predisponiendo el contrato. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el grado subjetivo de cognoscibilidad que tenemos los ciudadanos, que tenemos los consumidores de lo que estamos contratando? No tenemos ninguno. Es decir, ¿por qué? Por desidia propia, evidentemente. En alguna doctrina anglosajona se ha llegado a plantear la cuestión: ¿qué pasa? ¿Es de buena fe un consumidor que se adhiere sin leer el negociado, sin leer el contrato? Una cosa es adherirse sin leerlo y otra es adherirse leyéndolo y no entendiendo absolutamente nada de lo que está escrito, que son cosas muy distintas. Pero el problema de no leer un contrato, esto es algo que está en la doctrina y que está más que resuelto. Es decir, y la cuestión es, ¿alguien cuando se está asegurando conoce verdaderamente el alcance de las obligaciones y los deberes, lo positivo y lo negativo? Bueno, pues vuelvo a la idea central, el seguro se basa sobre todo en la exclusión, evidentemente. Ahora, ¿dónde están los límites? ¿Quién quiere poner los límites? Sobre todo cuando lo que hay detrás son costes millonarios o costes por indemnizaciones. ¿Es más barato o es más económico, es más ético poner los límites ahora aquí en no coberturas o en ignorar determinado tipo de coberturas? Porque quien conoce el riesgo, quien lo antiselecciona, quien posee los datos, quien discrimina a favor de los datos, y en la era algorítmica esto cada vez es más fácil, y hemos pasado de una sociedad analógica a una sociedad digital, y sin darnos cuenta estamos ya en una sociedad algorítmica donde el algoritmo no es agnóstico, el algoritmo entra en los datos, el algoritmo, alguien lo decía en las brillantes comunicaciones que hubo esta mañana, te ayuda en la terapia, en la diagnosis, en la operación, en la cirugía y en lo que queramos, y puede abaratar costes. Pero ¿es más barato prevenir los errores médicos que las consecuencias jurídicas económicas, sobre todo de los daños que pueden producir una negligencia? Yo creo que, Celia, tú hablabas 98.000 en los años 90 muertes por errores. errores médicos, es decir, de qué estamos hablando y cuáles son esas coberturas. Dicho esto, es decir, en manos de quién se queda el médico, en manos de quién se queda el profesional sanitario, qué relación jurídica, qué libre dependencia, qué acción va a existir o no existir frente al médico, frente a la estructura, si estamos hablando de un ámbito privado, y cómo se colige esto con el artículo 105 de la Ley de Contrato de Seguro, cuando habla de una atención y una acción directa por parte de la aseguradora, digamos, de asistencia sanitaria. Ese directo puede hacer caso, porque al final una entidad aseguradora, es decir, está financiando y gestionando los servicios o está prestando ella misma esos servicios. Es decir, si está prestando esos servicios, la estructura y la naturaleza jurídica del contrato cambia, como también es una responsabilidad puramente contractual y como hay doctrina en esta mesa que lo ha escrito maravillosamente. Entonces dices, bueno, es decir, ¿hasta dónde llega el alcance? ¿Hasta dónde llegan esos límites? ¿Hasta dónde llegan los límites de las sumas aseguradas? Y sobre todo, a día de hoy, y si volvemos a esa brecha que yo quería poner encima de la mesa y enfatizar, la brecha público-privado. Es decir, ¿dónde está verdaderamente el talón de Aquiles o dónde están los verdaderos litigios? O Tomás Ramón Fernández, que es de los juristas administrativos públicos con mayor voz y calado, no hace mucho decía, este país claudicó de exigir responsabilidad a los funcionarios. Es más, una de las grandes vergüenzas de la transición democrática, son sus palabras, no las mías, es decir, acordaos los que sois de derecho, García Enterría, Tomás Ramón Fernández, es que desresponsabilizamos a los funcionarios públicos. Un funcionario público, si tuviera un médico o un profesional funcionario, si tuviera que pechar con las consecuencias de la antijuricidad de lo que está cometiendo, de los actos o de las consecuencias jurídicas dañosas o económicas dañosas, ¿actuaría de la misma forma de responsabilidad con que lo viene haciendo, con que viene actuando normalmente en el ámbito administrativo? O desestimamos o inadmitimos, es decir, por falta de razón, por falta de causa, por lo que, y se quedan tan anchos, es decir, y esta mañana cuando se hablaba también, por ejemplo, de los daños morales, es decir, que muchas veces olvidamos en el ámbito del dolor y del pretium doloris que lleva aparejado todo lo que tiene que ver con siniestros sanitarios, es decir, estamos viendo que no hay un comportamiento uniforme, es decir, la Comunidad de Madrid acaba de reconocer por primera vez hace 2 años una responsabilidad patrimonial de oficio. Y ha puesto daños morales, en el caso de San Fernando, que se hundieron por las obras de metro, ha puesto daños morales de en torno a los 100, 109.000 euros. Eso no se había visto en ningún momento por esos daños. Bueno, ¿cuál es el daño moral de una pérdida de un familiar, de una negligencia médica, en obstetricia, en lo que queramos y las consecuencias que puede tener? ¿Quién conoce esas consecuencias? Quien diseña las pólizas. ¿Quién conoce también lo adverso? ¿El propio médico, el propio personal sanitario? ¿Qué relación jurídica le une con la entidad aseguradora? ¿Quién conforma el cuadro médico? ¿Quién lo selecciona? ¿Se selecciona de alguna manera? ¿Hay libertad? ¿O son listas cerradas como en algunas elecciones que tenemos legislativas donde la lista viene cerrada y se vota lo que se tiene que votar? Entonces digo, bueno, hay una culpa en eligiendo, hay una culpa en invigilando. ¿Eres libre de seleccionar? ¿Soy libre de...? ¿Alguien me está dictando los criterios médicos profesionales que tiene que adoptar el profesional? Digo, bueno, pues esta es una de las maneras de capar o de limitar precisamente las selecciones y sobre todo de excluir riesgos. El seguro no puede vivir sin exclusión de riesgos, por supuesto que no. Es decir, la propia técnica antialeatoria se basa en eso y todos conocemos los buenos y los malos riesgos. Evidentemente, una vez que se seleccionan riesgos, tenemos que saber muy bien qué riesgos es asegurable, cómo están definidos y cómo están delimitados. Y delimitar no significa lo mismo que limitar. Limitar es una cosa muy distinta, se limitan derechos y delimitar se delimita la causa misma del contrato de seguro, que es el riesgo. Y se puede delimitar de muchas maneras. Y una es cubriendo o no cubriendo determinado tipo de contingencias. Y la segunda más importante es la cuantitativa, la que se nos pasa más que otra vez es desapercibida. Ahí es donde está la gran erosión o donde está la guillotina. Es decir, y ahí es donde está precisamente uno de los grandes bestias o problemas que tiene la enorme erosión y el gasto público sanitario que puede haber. Hay comunidades autónomas que dedican el 30-33% de su presupuesto a tema sanitario. El otro 30-33% en teoría es educación. Yo creo que esto es una gran falacia, por eso hay que ver el nivel educativo medio de la mediocre sociedad de nuestro país. Es decir, tenemos lo que tenemos y la sociedad es el espejo de los políticos y ellos tienen lo que se merecen. pero el 33-35% es verdad y estamos pagando, y lo decíamos antes en el receso, muchas veces pagas deudas del pasado y se limitan. Las entidades aseguradoras, cuando cubren la responsabilidad civil de una comunidad autónoma, porque no hablo de papá Estado general, están apartando la responsabilidad sanitaria. Los 9 y pico millones de euros de prima que costó en 2025 la responsabilidad civil de la Comunidad de Madrid, no digo a la aseguradora, ¿cubrían la responsabilidad sanitaria? Por supuesto que no. Es decir, por supuesto que no, porque saben a lo que se están exponiendo. Es decir, y no se le va a ocurrir. Por lo tanto, es decir, ¿quién va a asumir, quién va a pechar con las consecuencias de este disvalor o esta desvalorización? Es decir, y todos, y no voy a pisar la ponencia que vendrá un poquito más tarde, los fondos de compensación, o los fondos de riesgos, o los fondos por siniestros. Pero la gran pregunta es, ¿quién va a pagar los fondos? ¿Quién, cómo se van a nutrir? ¿De dónde va a salir? ¿De qué erario? ¿De qué imposición? Es decir, ¿y es público o es privado o es semipúblico? Es decir, o vamos a seguir con el juego del autoaseguramiento, porque todo lo que no entre en las coberturas delimitativas de un contrato de seguro se va a la autoaseguración o se van a las franquicias, que al final son también mecanismos muy perfeccionados de diluir esas sumas aseguradas. Debemos ir hacia un mecanismo donde la responsabilidad civil y el daño, y siempre tenemos que tener la sensibilidad de pensar en el lado más vulnerable y el débil, que es el de la víctima, evidentemente. Es decir, ¿cómo se van a afrontar esos costes, esos gastos? ¿A través de seguros en cascada, a través de seguros de capas, a través de cláusulas de estabilización, a través de cláusulas STAC? Todo esto está más que estudiado. Simplemente, ¿quién y cómo lo va a implementar? ¿A quién interesa? ¿O a quién le interesa más cortocircuitear todo este criterio o todo este juego de demandas, de resarcimientos, de daños, de indemnizaciones, etcétera? Entonces dices, bueno, uno de los principales problemas, como decía, es el grado de cognoscibilidad de las pólizas, el grado de comprensibilidad y cómo está estructurado el contenido de las distintas coberturas. Eso si nos ponemos en el lado del profesional liberal, persona física individual. Tiene que asegurarse, debe asegurarse que límites como la del abogado, como el del administrador concursal, como la del auditor, es decir, cuál es la estructura que le está contratando, qué relación jurídica puede haber de dependencia o no, y no juguemos, como decía Martín Casals, tampoco con el 1903 en la sentencia de enero del 2026. ¿Depende de esa estructura? ¿No depende? ¿Estamos hablando de solo de medicina satisfactiva, medicina curativa? ¿Estamos hablando de obligación de medios, ergo obligación de resultados? Estamos hablando del campo de la responsabilidad civil y es el campo de las indemnizaciones y donde hay un daño, evidentemente. ¿Se están adhiriendo a pólizas colectivas, en boletines de adhesión, en cláusulas que no han negociado, que no conocen, que asignan, que firman por lo que tengan que firmar con sus boletines, etcétera? Pero ¿dónde está capado? Es decir, evidentemente, ¿hasta dónde se llega? Y pensemos también en, no solo en ese ámbito privado. Es decir, vuelvo a un interrogante inicial. ¿La sanidad pública y la sanidad privada son homogéneas? ¿Son exactamente iguales? ¿Tengo el mismo coste de oportunidad, tengo las mismas probabilidades de sanación, de curación, etcétera, en un sitio u otro? Y lo respondo muy fácil. Es decir, ¿es lo mismo operarse en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga que operarse en cualquier pueblo de provincia del resto del país? ¿Tenemos los mismos médicos, las mismas prestaciones, las mismas cirugías? Muchos despachos y profesionales tienen el mapeo de los mejores y de los peores hospitales y se sabe el código rojo al que no te deberías operar nunca. ¿Eso se conoce o no se conoce? ¿Quién cubre? Los hospitales públicos están donde están, están en crisis, están en quiebra, está la gestión, todo eso lo estamos escuchando. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hasta dónde llega? Yo estaba diciendo hace un momento un tercio del gasto de las comunidades autónomas del presupuesto se destina a esto, y eso no significa mejorar y no mejorar. Es decir, hay una parte importante que si de una aseguradora no te cubre el daño, evidentemente lo asume la administración. Y es un mecanismo directo y espurio al mismo tiempo de autoaseguramiento y de pechar con las consecuencias de un responsable. ¿Se va a exigir responsabilidad a ese facultativo? Para la memoria y el olvido, el que asuma eso, que ya todos hemos conocido. Pero ¿se exigen responsabilidades o seguimos en ese ambiente de responsabilidad? Lo público y lo privado, el coste de lo privado, es decir, el pagar unas determinadas primas cuando estamos hablando de consumidores, ¿genera la expectativa razonable de tener una cobertura holística? Yo contraté hace años un seguro privado, cuando nació mi hijo en una clínica privada y como yo no tenía privado, pues ya vino todo en el pack. No me dieron nunca las condiciones, se las pedí. Y 3-4 años después me llaman y dice, por 6 euros más al mes, no voy a decir la aseguradora, le ofrecemos este tratamiento oncológico por 6 euros más al mes. Digo, pero es que no había cobertura oncológica. Dice, bueno, sí, pero son para una serie de tratamientos. Esa es la realidad, con lo que a mí estamos hablando de algo que te llaman por teléfono sorpresivamente y en esa autocontratación. ¿Es esto normal? ¿Es esto seguro? Estamos jugando, evidentemente, con el vocabulario, pero el consumidor normal y también el profesional liberal muchas veces ignora la transversalidad de las prestaciones de los servicios médicos. Es decir, y no solo eso, sino y lo que significa y lo que supone para otros seguros. ¿Dónde están y hasta dónde llegan los intereses cruzados que estamos viendo o no, por ejemplo, en la medicina defensiva? Es decir, ¿qué pasa con la medical malpractice y su aseguramiento? Son cuestiones hoy, tengo aquí apuntadas una serie de preguntas muy retóricas, donde decimos, bueno, ¿qué pasa cuando en una póliza se dice que la cobertura solo llegará hasta el tratamiento médico necesario? ¿Quién define lo que es el tratamiento médico necesario? Es decir, ¿esta es una cláusula ambigua o es oscura? Ambigua es la que puede tener muchas interpretaciones, oscura es la que solo tiene una y no somos capaces de entenderla. ¿Cómo definimos esto y cómo se define para el propio profesional sanitario que no sabe hasta dónde puede llegar el alcance de su propia cobertura? Porque a un médico o a un farmacéutico, médico, personal sanitario, fisio, le interesa saber hasta dónde llega el alcance de la posible responsabilidad de los daños que esté ocasionando. Entonces dices, bueno, esto es algo que es fundamental. El también saber si estamos ante una relación jurídica contractual alguna con el médico o no. Es decir, la del médico hacia arriba, y este es un ámbito que está absolutamente dominado por los contratos conexos o contratos coligados entre sí, hablamos siempre de un ámbito de responsabilidad contractual y otro de responsabilidad extracontractual. Y aquí los plazos prescriptorios no son casuales. El profesor Gómez Pomar habla de un artículo estupendo que tenían o que tienen en Indret sobre la aleatoriedad de los años de las prescripciones. ¿Por qué 1? ¿Por qué 5? ¿Por qué de 15 bajamos a 5? ¿Y por qué no 30 y una sola prescripción, como se hablan en algunos principios europeos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿sabemos a qué nos estamos enfrentando o no? ¿La póliza colectiva que pueda tener para todo el personal ofrece la suficiente garantía? ¿Deberíamos obligar a que existiera siempre y en todo caso para los profesionales, no solo pólizas colectivas, sino pólizas individualizadas que completen y complementen las sumas aseguradas? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Va a quebrar lo público poniendo estos límites o no? ¿Se va a cubrir? ¿Qué tipo de cobertura va a haber? ¿Qué tipo de exclusiones? ¿Dónde van a estar esos límites de lo que no debe entrar? Es decir, ¿van a estar todos los elementos imprescindibles para que exista realmente un contrato de prestación de servicios, es que le podemos llamar de esta manera, es decir, a los contratos, o simplemente las aseguradoras privadas estarán organizando, estructurando, optimizando, yo creo que este verbo no es casual, racionalizando y gestionando los servicios sanitarios, o los van a prestar directamente ellos? Es decir, porque al final, evidentemente, a nadie se nos escapa que una aseguradora no le va a decir al médico lo que tiene que hacer, le podrá decir ciertas cosas, pero nada es casual, y sino que se lo preguntan también a la industria farmacéutica. ¿Es exigible, en consecuencia, un aseguramiento subjetivo de todos aquellos que realizan la actividad sanitaria o solo de determinadas personas de ese ámbito sanitario? ¿Se va a responder, en todo caso, de los daños y perjuicios y rogados al enfermo en culpa, en eligiendo, en vigilando en las pólizas colectivas? Es decir, ¿es función, y tengo esta pregunta, es profesa, es función y obligación de una entidad aseguradora facilitar cuadros médicos, clínicos, auxiliares, centros de diagnóstico asociados o mencionados en sus cuadros, o por el contrario la función es asumir directamente la prestación garantizando la corrección e idoneidad de los medios humanos y materiales que se están empleando? ¿O les deberíamos exigir que hicieran las dos cosas al mismo tiempo? Es decir, bueno, ¿cuál es el precio que estamos todos dispuestos a pagar o no? ¿Cabe disociar la pura perfección consensualística del seguro en general para este concreto contrato de seguro asistencial? Y hablamos, por un lado, de actividad aseguradora estricta y, por otro, hablamos de actividad prestacional de un servicio médico. La aseguradora elige y la aseguradora selecciona el elenco de profesionales cualificados de una manera u otra y a priori debidamente acreditados, pero ¿se puede hablar de una dependencia directa o indirecta, cuando menos, a la autonomía decisional y operativa del médico, del profesional liberal? Bueno, pues estos son los riesgos y servicios que hay. ¿Qué se ha hecho en otros países? Bueno, es decir, cuando estamos analizando, viendo, supervisando el volumen de litigiosidad que hay, el volumen de errores, el volumen de posibles indemnizaciones que están exigiendo, nos vamos a los fondos y vamos buscando pues, una suple cobertura, es decir, tenemos o el autoseguro o tenemos los seguros de pólizas colectivas, podremos tener los seguros de pólizas individuales perfectamente estructuradas en su límite cuantitativo para que no exceda mucho y no solo un límite cuantitativo por daño, sino por año, daño y por año, por lo tanto, a más de 3 daños ya no va a haber otro. O podemos combinarlo también con distintos fondos a ver cómo se nutren. Y aquí uno de los ejemplos nos lo ha dado la ley Gelli Bianca de 8 de marzo de 2017, que no se ha desarrollado, es decir, hasta el 15 de diciembre de 2023, y donde se han puesto las tarifas o donde se han puesto las cuantías. Y en función de si estamos en obstetricia, si estamos en cirugía, pues estamos en otro ambiente. Es decir, traducido. 1, 2 o 5 millones y en todo caso nunca más de 10 millones en todo el año. Estos fondos, ¿de dónde se van a nutrir? ¿Cómo se van a cubrir? Fondos de coberturas de riesgos y fondos para reclamaciones de siniestros que todavía no se han indemnizado. Pero el juego, es decir, lo transversal en este fondo, a la hora de la verdad, es jugar precisamente con limitaciones cuantitativas. Esto no es nada nuevo, evidentemente, el hecho de crear, el hecho de voltear la atención a que creemos a futuro una suerte de solidarismo contractual indemnizatorio es la mejor de las soluciones, es la más equilibradora, va a haber resarcimientos más justos o menos justos, yo no me gusta emplear el adjetivo justo más o menos justos, pero una de las cuestiones clave es que este no es un único problema de nuestro país. Lo tiene Italia, lo tiene Alemania. Es decir, hay Makowski, es un autor, un libro del 2024 de medicina, habla precisamente de suplementar las coberturas aseguradoras médicas a través de los fondos, exactamente a través de los fondos. ¿Quién los nutre y cómo se van a nutrir y cuál es esa finalidad? El mundo anglosajón ha hecho algo bastante parecido, una sentencia británica de 2020. Un médico hizo 750 mastectomías a mujeres y algún hombre que no tenía por qué hacérsela. Lo peor no es eso. Hizo otras 400, las del grupo 1, no eran 398, 399, que las dejó incompletas y un alto porcentaje muere de cáncer, es decir, años después. Es decir, aquí aparte, es decir, tengo que decir que la ley italiana distingue entre negligencias leves, culpables y extremadamente gravosas para llegar hasta los límites de los 10 millones. Es decir, el tema era, en el caso británico, hasta dónde llegaban las pólizas en cascada que había y hasta dónde llegaban, porque se hizo un hospital público de la NHS, que es el sistema sanitario británico, hasta dónde llegaban las coberturas. Y el juez dijo hasta 20 millones de libras. 20 millones de libras llegan para pagar a casi 1000 y pico mujeres que sufrieron una actuación. Bueno, pues este es un problema que los polacos exactamente también han creado sus fondos de compensación o sus fondos para subvertir. ¿Por qué? Porque el seguro no lo cubre todo ni puede llegar a todo. El seguro se basa en esa fictio juris, en esa ficción, pues como el 1911, es decir, la garantía genérica, la responsabilidad patrimonial universal. Eso y nada es lo mismo. ¿De qué responde el deudor? Pues los que sabéis de insolvencia, pues ya lo sabéis ante qué responde. Pues el seguro se basa en la técnica antialeatoria, se basa en esa incertidumbre, se basa en la mensurabilidad, en la intensidad, en la frecuencia, en la accidentalidad de los riesgos. Y los riesgos van cambiando continuamente. Y riesgos de hoy o errores médicos, como se decía esta mañana, de hace 2 décadas, eran el pan nuestro de cada día. Hoy, afortunadamente, por unas técnicas, conocimiento, pericias o robótica misma, es decir, hay menos daños y hay otros inciernes que no somos capaces probablemente ni siquiera de vislumbrar. Que no se le ocurra que el Da Vinci, el robot que opera sobre todo en urología y otras cosas, que alguien lo hackee o que falle un algoritmo, a ver qué va a pasar en ese momento, ¿no? Entonces dices, bueno, pues los límites, es decir, no solo son subjetivos para delimitar, deslindar y definir el riesgo y la cobertura, sino que van a venir asociados por delimitaciones cuantitativas, siempre insuficientes para resarcir todos los daños. Y esto también, y concluyo, hay que asociarlo al coste, beneficio, responsabilidad de una pobre cultura reclamatoria que existe en nuestro país. Luego nos escandalizamos muchas veces y en no pocas ocasiones cuando esta mañana también se hacía alusión a una sentencia de 13 millones de euros o cuando empezó el baremo aquel juzgado de la provincia de León que soltó cascolo en un juzgado de primera 8 millones por la víctima que salió despedida del coche. El coche iban 8 personas y no llevaban cinturón ninguno. Es decir, y algunos se asustaron. Bueno, ¿es deficiente la cobertura que se puede prestar? ¿Hay que cambiarla? ¿Hasta dónde hay que cambiarla? ¿Cuál es el sesgo que hay que tomar? Es decir, bueno, pues estos son problemas que, provocando un poco, quería plantear al auditorio a las 3:30 de la tarde. Gracias. Muchísimas gracias.